Poblejant.
Som a tot el país.
Poblejant.cat.
A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
Coplejant, amb Caral Pedemonte.
I a la teva ràdio.
Coplejant, tots els diumenges a les 10 del matí a Ràdio Sant Boi.
Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.
Més de 40 anys amb tu.
La periferia, con Israel Gordón.
Anem per davant al sud de la ciutat. Vosaltres soneu avorrits i aspirats. Portaré a Castell altres gramis a l'any. Rosalia i Estopa són del Baix Llobregat. Sóc un son i un ignorant, un xarneu de perifèria.
El 14 de marzo de hace 5 años, Josep Pallarés me avisó de que solo se permitía acceder a la emisora pues a los técnicos, porque el confinamiento por el coronavirus ya había comenzado. Así que decidí, bueno, que como yo era el técnico de mi propio programa, pues que quizá debería seguir con él. Así que, bueno, pues conmigo en cabina y con su treintena de colaboradores se iba a seguir emitiendo de lunes a jueves de 18 a 20 horas. Ese mismo día emitimos un comunicado en Instagram en el que explicamos que continuábamos conmigo en el estudio y con el resto de amigos y amigas del programa en casa. Conectamos durante esos meses con todos nuestros amigos por teléfono, por Meet, por Zoom, todo lo que hiciera falta para no abandonar a nuestros oyentes en un momento tan raro como ese. Ni que decir tiene que los colaboradores del momento inútil, ahora La Periferia, no dudaron ni un momento en dedicar su tiempo desde casa a lo que fuera. Con todo ello, el que os habla durante un tiempo pues fue la radio en sí misma. Si fallaba, venía y la arreglaba. Si pasaba algo con la antena, pedía la llave y subía. Y así, así fue durante esos meses. Porque no es que nadie hiciera nada, es que había compañeros de la emisora que no podían, por razones familiares o médicas, estar aquí. En mi caso, yo lo tenía en ese momento, ¿eh? Ahora quizás no me pasaría. En ese momento lo tuve más fácil y pude quedarme aquí y hacer radio con vosotros. Quedarme en casa no era una opción. Tuve suerte de poder venir y con mascarilla y bolsas de alimentación reconvertidas en funda para micrófonos, pues oye, que pudimos seguir haciendo radio. Cubrimos San Jordi, me hice pues algunos programas exteriores y oye, que fue bien. Incluso, pues oye, siempre que pudimos, siempre que nos dejó, hablamos con Lluïsa, que la tuvimos aquellos meses mucho en este programa.
Así que yo creo que como alcaldesa, pero también como vecina, lo que puedo decir es que San Boi es una ciudad pues que la que además no me cansaré de decirlo, hay una palabra y es gratitud infinita.
También hablábamos con vecinos en una sección nueva que creamos que se llamaba El Balcón de al Lado, en el cual pues nos explicaban lo que les estaba sucediendo, lo que les pasaba. Por ejemplo, pues Elizabeth nos explicaba, pues desde el barrio centro aquí al ladito, pues cómo era su día a día.
Del barrio. Y nada, pues aplaudimos a los enfermeros, bueno, doctores también, y nada, como te he comentado, ellos también nos aplauden, y nada, estamos un rato ahí, saludamos a los vecinos, nos saludamos los vecinos así con la mano, que preguntamos así a lo lejos qué tal estáis, y así nada más, porque claro, como no nos podemos juntar, cuando salimos a aplaudir es cuando nos vemos y preguntamos cómo vas, qué tal, todo bien, y así lo hacemos.
O María, que nos hablaba de sus problemas con la pirotecnia.
Me estás diciendo, todos conocemos, porque estamos con esta sección, al final, María, lo que conseguiremos en este programa es hacer una especie de radiografía a lo que está pasando. Sabemos lo de los vecinos DJs, pero me estás diciendo que tienes vecinos pirotécnicos.
Mira, yo no tengo la suerte de tener, ojalá, vecinos DJs como, por ejemplo, mis padres o otros amigos. No, a nosotros nos ha tocado la negra. Y sobre todo si es como mi caso, que tienes animales. Mi perrita, que tiene pánico a los petardos. Pánico extremo. Sí. Entonces, una cosa es un petardito y otra es que parezca las fallas esto. Y las primeras semanas de confinamiento fueron muy duras, la verdad. A ver, o sea, nosotros a las 8 se convertía en el peor momento del día. La gente lo vive con alegría y con ganas de salir y aplaudir, pues nosotros cerrando ventanas, sí, poniendo música y estar pendientes de mi perrita porque es artificial, es casi.
Ay, pues también hablamos con muchos samboyanos, samboyanas y samboyanas, bueno, tanto anónimos como ilustres. Por ejemplo, Albert Mendiola, pues uno de nuestros cocineros más conocidos, pues estaba ayudando y nos hablaba también pues de cómo pues ponía su granito de arena para que aquellos días fueran un poquito mejores.
De poder echar un cable y lo propusimos enseguida, pues, todos decidimos aportar, ¿no?, y ayudar en lo que podíamos, ¿no? Y se nos planteó nos lo comentaron, se nos planteó la...
También tuvimos secciones especiales, pues bueno, intentando sacar buena cara a momentos complicados. Muchos decían que eso de la vacuna, porque no funcionaría. Y bueno, para quitarnos tonterías de encima, hablamos con un amigo, con un compañero, con Hugo Cobo, que antes de dedicarse pues más de lleno a esto del cine, pues nos hablaba pues de cómo era eso de ponerse la vacuna y qué es lo que estaba notando en ese brazo en la que se la había puesto.
De la vacuna contra el COVID. Yo, como no me puedo dedicar al cine, trabajo en un ambulatorio y ya me han vacunado la primera dosis de la Pfizer. Me vacunaron ayer. De momento tengo las mismas erecciones, o sea, pocas. Y lo que sí que ha cambiado es que a las 24 horas de haberme puesto la vacuna, cada vez que levanto el brazo me duele. Pero me duele en plan agujetas de haberme estado machacando el hombro. O sea, no es un dolor exagerado, pero cada vez que lo muevo me duele.
Incluso nos atrevimos a hablar de sexo en la pandemia. Pues cómo era eso de encontrarse en lugares pues para tener relaciones.
Lo que es intercambio de parejas, porque tienen bar. Entonces se acogían a esto y pueden abrir. Pero claro, hay que estar con mascarilla y distancia de seguridad. Esto me parece maravilloso.
Porque el gel hidroalcohólico ahí, ¿no?
Claro, había un meme el otro día muy bueno que decía, por favor, tened cuidado, no confundid el gel hidro este con el lubricante, que a un amigo le ha pasado algo.
Imaginaos el tema. Bueno, oye, pues nada, que lo dicho, que ya va, pues hace 5 años, o sea, me alucina. Pero parece que han sido 1000 porque estamos en otro mundo diferente. Estamos en otro mundo diferente. De hecho, mira, Víctor Partido, tuvimos unos conciertos con artistas samboyanos desde casa. Es decir, gente que se conectaba con nosotros y nos tocaba cosas desde casa. Pero Víctor Partido dijo esto, dijo, atentos al momento del gran Víctor Partido, el momento profético en el que dice Víctor Partido, a partir de aquí van a cambiar muchas cosas, veréis.
En lo que escuchemos próximamente.
Seguro, seguro, de hecho los textos que se están haciendo son de ahora, ¿eh? Claro. Había mucho repertorio antiguo, uh-huh. Pero hemos decidido empezar casi de cero, porque creemos que el momento que vivimos, que es un uh-huh. momento único, para bien, o sea, sobre todo para mal,
sí.
Para bien para los artistas, que van a tener que replantear de alguna manera su visión sobre cómo nos va a afectar todo esto, porque un cambio va a llegar.
Un cambio va a llegar, y tanto que ha llegado, pero bueno, la verdad es que lo dicho, pues que lo que no ha cambiado es que al final lo importante de la vida es el humor, es el pasarlo bien, son las aficiones, el cariño por los demás y claro está que la música. La política y otros temas se lo dejamos a otros que lo hacen mejor que nosotros. Nosotros nos dedicamos como siempre a hacer que pases un buen rato y que oye, que pues quedarnos contigo en lo que es lo mejor de la vida, que es esto. Y oye, pues mira, incluso pues en esos momentos Decker, otro artista, nos tocó música desde su casa de esta manera. Y esto es brutal, que sonara así desde su propia casa. Venga, comenzamos La Periferia.
Aunque no parezca, las manos tiemblan. Saben que les toca volver a pasar. Sobre cuerdas.
Bueno, hemos comenzado un poquito diferente, pero la actualidad nos obligaba. Buenos días, Joaquín, ¿cómo estás?
Buenos días, estabas hablando y me estaba acordando de cuando ya se podía entrar, que podíamos ser tres.
¿Te acuerdas, eh?
Hostia, no me voy a acordar. Que uno de nosotros tenía que estar ahí en el pasillo.
Explica esto porque esto poca gente lo sabe.
Esto era
claro,
buenísimo.
Teníamos que tener distancia de seguridad.
Correcto.
De hecho, hay una mesa que se ha quedado. Que es una mesa que se puso porque el sí. micrófono 1 estaba donde tú estás al lado.
Correcto.
Y esa mesa se puso para tener más distancia.
Más distancia. Sí. Entonces, como solo podíamos estar 3 en lo que era, bueno, donde estamos nosotros ahora, éramos 4, pues claro, uno se tenía que quedar fuera. Entonces me acuerdo que montabas un micrófono fuera, en el pasillito, antes de entrar
con una silla
a la cabina, con una silla, un receptor para poder escuchar la radio. Y la gente que pasaba es que alucinaba, porque veía un tío, una tía ahí.
Sentado. El castigado, ¿no?
Sí, y este, ¿qué hará ese ahí? Yo a veces me ponía a dar palmas, como si fuera un bailador, o sea, uno de estos que está con los bailadores flamencos, digo, por lo
sí
menos...
Sí que me acuerdo que
hago algo.
Claro, que Raquel se negaba en rotundo a estar sentada en la silla esa. Me acuerdo que todos pasamos por ahí, menos Raquel. Porque decía, que yo no me pongo ahí. Bueno, Raquel, no te pongas en ese campo, que dijimos, lo vamos a hacer alternativo... A que todo el mundo pase por la silla del castigo.
Sí, sí.
Pero sí, es que... Los primeros meses, es lo que comentaba en el pseudo monólogo que acabo de hacer, en los primeros meses era complicado porque estaba yo solo aquí, estabais cada uno en casa.
Sí.
Y hubo personas que bien, pero hubo personas que se les tuvo que hacer un tutorial express de cómo conectarse. Es decir, ¿qué necesitas para conectarte? O sea, lo de Paco... No podemos decirlo, de Paco fue una odisea. O sea, es decir, a ver, Paco, vamos a ver. Tienes, me acuerdo por teléfono, que claro, a todo esto no te podías ver. O sea, si hubiera podido, hubiera ido a su casa, le hubiera enchufado todo y ya. Y decían, no, mira, a ver, Paco, el micrófono va por allí, no sé qué, pero ¿dónde va? O sea, fue todo. Y ya no te hablo de las entrevistas, porque no todos los entrevistados tienen esas capacidades, es decir, no todo el mundo es así. Suerte del teléfono. Y bueno, la verdad, hubo momentos divertidos, medio lo he dicho por aquí. Hubo un momento ya cuando se empezó a abrir un poco, pero que igualmente seguíamos teniendo pues estas distancias, ir con mascarilla a todos lados, que aquí donde estoy yo, en el cuartito de técnicos, no podía haber nadie más que los técnicos, más que los que ya de entrada pues nos dedicamos a esto. Entonces, de hecho, si yo hacía un programa, no podía haber otro técnico aquí. Y claro, la cuestión es que fue el año siguiente que se abrió un poco la fiesta mayor. Yo cubrí la fiesta mayor y tuve que hacer un programa como una especie... Lo normal es que uno está aquí en cabina, otro está fuera, y entonces el que está fuera entra en directo. Entonces tuve que inventarme un sistema para poder entrar yo solo desde donde estuviera. Es decir, dejar abierto aquí, irme con el coche de la radio, que me lo dejaron, y poder... Y bueno, yo lo que hice es montar un sistema que ponía música desde donde estaba. Entonces yo mismo me bajaba y me subía para poder entrar en cualquier momento. Y mucha gente me dijo, ¿pero cómo lo habéis hecho esto? ¿Cómo has conectado? Me acuerdo que entrevistábamos a César Tobar. Y a más gente, ¿cómo has entrevistado a esta gente si no puede haber nadie más que tú en la emisora y tú estás fuera? Pues digo, es que va a ser muy complicado explicártelo esto.
Fue una época que realmente ahí se demostró que lo que sentíamos por la radio, porque lo fácil
sí
era quedarte en casa y no hacer nada.
Bueno, a ver, que fuimos de... Hay que decir que en un principio, pero ya lo he dicho, fue simplemente porque las circunstancias eran así. Es decir, y yo casualmente en ese momento no tenía pues la niña que tengo ahora, en este momento seguramente me tocaría quedarme en casa. Pero en aquel momento, bueno, pues la cosa era un poco más ligera. Y fui en los primeros meses, fue muy raro porque fui el único que estaba haciendo radio aquí. Es decir, no había nadie más que hiciera radio, porque no se hacía absolutamente nada más, ¿vale? Entonces, claro, había música, pero la cuestión fue que yo venía cada día, hacía radio, a veces me tocaba y no lo digo para ponerme un tanto, sino porque es que lo que había, es decir, si fallaba algo, digo, bueno, pues ya lo arreglo, ya que estoy yo aquí, pues se arregla, que de hecho por eso se arreglaron algunas cosas. Y la cuestión era esa. La cuestión luego ya, cuando se empezó a abrir, también comenzaron los amigos de la mañana y poquito a poco se fue incorporando más gente. Luego ya empezamos con la segunda fase, que fue aquella de poner los plásticos en el micro, sí, y que podíais venir. Sí, sí. Que me acuerdo que conseguí en un chino de aquí al lado, ¿vale? Porque estas palabras, igual, un chino de aquí al lado, conseguí unas bolsas pequeñitas de estas de golosinas, para chuches, que encajaban perfectamente con el micro. Y un compañero de otra emisora que vino un día aquí, me llama y dice, oye, hay un compañero que quiere hablar contigo. Ah, que... Oye, Irra, las bolsas de para micros, ¿dónde las habéis comprado? Claro, porque era la casualidad pura que hacía que encajara todo, ¿no? Pero no, era una bolsa de plástico de para poner chuches, básicamente.
Y limpiar la mesa con el gel hidroalcohólico cuando acababa.
Sí, sí.
No, fue una época...
Espumillas estaban prohibidas.
Dentro de que era lo que era y la gente lo estaba pasando mal, hubo gente que lo pasó fatal. La verdad es que, visto desde nuestra perspectiva, esa época para mí fue una época súper divertida. O sea,
sí, ya, bueno, aquí, sí, sí.
Y era como
evidentemente que hubo, eso es verdad, hubo muchas pérdidas de personas, de amigos, hubo algún familiar de algún amigo cercano que falleció esos días, y fue una época con muchas cosas pues bastante complicadas, pero por otro lado como muy esperanzadoras, como diciendo, venga, vamos, que lo podemos, que podemos con esto. Y la sensación final es que, ostras, es que en aquel momento se olvidaron los problemas de unos y de otros, esa historia que tenemos ahora, política tan chunga, se olvidó, porque dicen, vamos a lo primero, y en eso yo estaba contento, en esa parte de esa tensión que tenemos actualmente, pues que por lo menos hubo la gente remara conjuntamente, ¿no? Y eso es algo que se vio, y que se vio súper claro, además, cosa que ahora, pues lamentablemente, no nos acordamos ya, de que cuando mejor van las cosas, cuando remamos todos a una. Y oye,
una cosa muy importante, sí, se relanzó al dúo dinámico.
Sí, sí, o sea, eso
fue, imagínate, un revival en aquella época.
Bueno, no sé, la verdad que un momento curioso del que, bueno, no nos acordaremos cada día, pero bueno, tenemos la efeméride estos días, y había que comentarlo. Ellos no estaban en el programa todavía, pero evidentemente vivieron la pandemia. Dani, ¿cómo fue todo en tu caso?
Pues yo con explotación laboral.
¿Eh?
Yo con explotación laboral.
No, explica.
Pues sí, bueno, ya no le debo nada a ese sitio donde estaba.
A ese ser.
A ese ser, pero sí, me acuerdo perfectamente que llegó la pandemia Y mi jefe dijo, sí, sí, virus, pero las manos funcionan, ¿no?
Y bueno, a mí me pasó un poco igual, ¿eh? No te vaya a creer.
Y a base de un permiso, me acuerdo que...
Que yo trabajaba todo esto también,
¿sí? Me acuerdo un permiso que había que te firmaba el jefe cuando habían los controles aquellos de policía.
Sí.
Para que tú podías salir y sí, tal. Sí. Pues nos hizo ir, coger nuestros expedientes y bueno, y te trabaja. Y que tienes el COVID, estupendo.
¿Qué pasa?
Pero
claro.
Tenlo en casa y sigue haciendo expedientes. Sí, y así sí. Fue un poquito. También me pilló justo, me acababa de independizar de mi casa. O sea, estaba viviendo ya en mi piso. Y me pilló una época, bueno, fue un combo completo. Me dejó la novia.
Joder, Nani. Vaya momento, ¿eh?
Sí, sí, fue un momento. Yo digo que si he sobrevivido a eso, ya sobrevivo a todo.
Ay, Dios mío.
Pero sí, sí, se vivió chungo.
Denis, ¿tú en tu caso cómo fue la cosa?
Pues bastante normal. Yo la pasé en casa de mi padre. Al principio estuve con mi madre y luego, por tema de que ella lo pilló también el COVID, me fui a casa de mi padre. Y lo pasé un poquillo mal porque al principio no tenían wifi. O sea, mis padres no tenían wifi.
Me encanta.
Dijo, uy, uy, uy,
uy. Uy, uy, el wifi.
Claro.
Pero ahí.
Me la pasaba pues jugando.
Ostras.
Todo offline, claro. Yo estaba ahí que no. Claro. Mucho hablaba con mis amigos porque mi padre me ponía los datos de su móvil. Y poco más.
Madre de Dios, señor. O sea, que estabas ahí como.
Aburrido.
Como pero... los años 90, ¿eh? Sí. ¿Has visto, eh? ¿Cómo se vivía en los años 90, eh? Sí.
Bueno, de hecho. El COVID, aunque parezca una barbaridad lo que voy a decir, a muchas empresas les vino muy bien.
Sí, bueno.
Que eso dijeron la mía, sí, sí.
No, no. Empresas de seguridad, estas que se dedican a poner alarmas en su casa, yo recuerdo, bueno, ya todo el mundo sabe de qué trabajo, de estar en los famosos controles
sí.
Y parar gente de voy a decir el nombre, Securitas Direct,
vale.
Porque fue el que paramos, y era... Claro, el tío nos explicaba, dice, no, si yo solo trabajo en la oficina, pero estamos en un punto que tengo que salir a la calle porque estamos trabajando más que nunca poniendo alarmas en segundas
residencias.
Porque la gente tenía miedo de que la segunda, pues eso, de que se la ocuparan o de qué tal. Y el tío lo decía, dice, estamos trabajando, es que vamos a destajo. Dice, yo ya te digo, yo estoy siempre en oficina, no salgo de oficina y ahora voy a montar una alarma. O sea, que a mucha gente le vino como a tu jefe.
Sí, sí, no. Aparte nosotros, yo en la empresa en la que estaba antes, éramos importación y exportación de bebidas alcohólicas.
¡Ojo, eh! Entonces, o sea, ¿os convertisteis en hidroalcohol?
La demanda subió, pero no por el hidroalcohol, por el otro alcohol. O sea, hicimos unos números, me acuerdo, increíbles. Además, la compañía para la que estaba antes, que empieza por D, sigue por H y sigue por L,
vale,
pues, sí, era una de las pocas que podía operar.
Creo que me suena.
A ver, era, ¿cómo es? DHL.
esas son las...
Presuntamente.
Sí. No, digo que las siglas. Sí, DHL, siglas,
sí,
¿no?
Sí, sí,
ya.
Sí. Era de las pocas que podían operar y bueno, pues le vino muy bien.
Sí, sí. Bueno, pues nada, simplemente eso. Simplemente que pues justo estos días cuando se comentaba pues que se cumplían esos 5 años, empecé a repasar esos programas. Es que, bueno, es brutal. Hay que decir que fueron casi 2 temporadas así. Y es alucinante el trabajo que se hizo, el trabajo que hicimos todos, el currazo impresionante para traer contenidos aquí, la predisposición de unos y de otros fue alucinante. Y cómo al final conseguimos hacer un programa no digno, un programa casi a la altura de cuando estábamos aquí, que es verdad que el estar cambia mucho las cosas, pero que cuidado, la verdad que fue muy interesante por un lado, muy diferente por otro, pero oye, que yo creo que es parte de nuestra historia y parte del ADN del equipo de la periferia barra el momento inútil. Comenzamos, así que vamos con lo que solemos tener normalmente, vamos a ello.
La periferia con Israel Gordón.
Bueno, pues mira, esta noticia se la dedicamos a tu ex jefe, Dani, que no lo conocemos, pero a partir de ahora le llamaremos el explotador. Lo mismo, hasta le creamos una voz, fíjate. Hablamos con alguien que no está hoy y le creamos un personaje. El explotador.
El explotador.
Explotator.
El jefe tóxico.
¿Sabes? Bueno, pues ojo esto, porque crean un servicio para renunciar al trabajo sin avisarle a tu jefe. Esto está muy bien, ¿eh?
Pues sí, sí.
Porque, claro, cuando te vas, la verdad es que da un poco de pudor. O sea, es tan chungo. O sea, irte es muy liberador, pero el momento de ir a tu jefe, a por lo menos a mí, y decirle, oye, que hasta luego, Mari Carmen, eso es muy complicado. Es muy complicado. ¿Eso te ha pasado, Denis, a ti?
No, pero yo digo que sí.
Sí, tú dices que sí,
yo
¿no?
digo que sí, pero no me ha pasado.
Pero Antonio sí.
Antonio, que ha trabajado mucho y he tenido que irme ya.
Ah, porque usted Antonio, antes de estar en el campo, ¿de qué trabajaba? No lo sabemos esto.
Yo estaba ahí de chapista.
Ah, bueno. Estaba en chapista. ¿Y tuvo alguna vez que decir a su jefe que adiós muy buena?
Sí, porque a mí me pasaba como Dani, que me explotaba y dije...
¿Y cómo lo hizo? ¿Cómo fue? O sea, ¿tuvo mucho cuidado? O sea, ¿cómo fue?
Yo no, yo fui directo. Yo le dije, oye, hasta luego.
Y ya está, se giró
y ya está.
Y se fue.
Y me fui con las cámaras.
Y se fue corriendo. Porque es que es muy complicado, Joaquín, estas cosas, ¿eh? Bueno, a ti no, ya sé, tú eres un señor Zion.
Bueno, no, yo me fui, ¿eh?
¿Tú has ido?
Sí. Y la verdad es que me fui por el jefe también.
Ostras, que
sí,
son...
Sí, sí, y estuve 5 años fuera, luego volví, pero que a mí no me tembló el pulso. Es más,
yo creo el que... El Harry hasta, el sucio de los trabajos.
Podría haber
Joaquín.
Sido hasta peor, pero...
Uy,
sí,
ojo.
Ya te digo, me fui y volví.
¿Cómo fue? O sea, después de ahora que... O sea, ya lo has pasado, ¿no? El duelo ese que se pasa, ese mal rollo, ya lo has...
No, te estoy hablando que esto fuera en el año 2007.
Vale, que ya lo has resuelto. Que quiero decir que no lo vas a explicar y no vamos a generar con esto un nuevo problema, ¿no?
No.
Vale,
no.
¿Cómo fue?
Pues nada, era un señor que era inaguantable. No sabía hacer la O con un canuto.
Sí, sí,
y
es que...
pensaba que era... el más listo de la clase y al final pues llega un momento que dices, bueno, a ver, no me fastidies. Y todo vino a raíz de unas elecciones.
Ojo eso, ¿eh? Ojo al dato.
El tío pretendía que hiciéramos una cosa que no tocaba y vino a justificarse con un acuerdo de la SEAT, como le dije yo. ¿Esto que es de la SEAT? Y vale. A partir de ahí pues ya la cosa fue degenerando y me busqué la vida, me fui a otra población y listos.
Pues la cuestión de la noticia es esta. Ante la escasez de la mano de obra en Japón, algunos empresarios rechazan las renuncias de sus empleados. Es decir, en Japón directamente tú dices, que me voy, y decir, jefe, no, que no te vas.
No, mi ciela.
Pero es fuerte esto, ¿eh?
Sí.
¿Vale? Y entonces así ha surgido un nuevo servicio. Una empresa que ayuda a los trabajadores a renunciar. Yuta Sakamoto estaba cansado de su trabajo vendiendo productos y proyectos de mejora del hogar. Y de la exigencia de su jefe, a que le ayudara a limpiar las obras de renovación los fines de semana. O sea que era un trabajo
chungo.
Bueno, un día se armó de valor y anunció que quería renunciar. Pero su jefe le advirtió que estaría arruinando su futuro. Y Sakamoto se echó atrás. Es decir, eres un señor débil, Sakamoto eres débil, vas y tienes poca fe en ti mismo, le dices a tu jefe que te vas y tu jefe te dice que te vas a machacar el futuro. Y dices, bueno, vale, pues no me voy.
Sakamoto era un novita.
Sí, es un novita de la vida. Bueno, Sakamoto ha creado, el mismo Sakamoto, ha creado un servicio que lo está petando en Japón. ¿Vale?
O sea, el que no tuvo...
Ha
creado un servicio para que te vayas.
Ha creado un emporio. Claro, porque Sakamoto cogió, contrató a un señor, ¿vale? Le pagó $200 a un señor para que fuera y dejara claro a su jefe que no pensaba volver.
¿Ah?
Y dijo, oye, esto está muy bien. O sea, me vale la pena por $200 no pasar la vergüenza. Me quedo en casa. Viene el señor y me dice, oye, que ya está. Y yo ya a lo mío. Y entonces pues ha creado esta empresa. O sea, que le ha venido bien, ¿vale?
¿Pero esto incluía matar al jefe?
No. Es que dice Sakamoto, me habría destrozado mentalmente si hubiera seguido yendo a hablar con él. Diciendo, el que no vale la pena hablar con ese hombre. Entonces, bueno, pues oye, ha creado una agencia que se llama Exit, directamente. Y entonces, bueno, pues mira, hay gente que habla muy bien. Dice, yo era muy tímido o estaba demasiado asustado para decir lo que pensaba. Que no solo se despide, sino que ese tío por ti dice lo que tú piensas. Eres un tal, un cual, un no sé cuánto, ¿sabes?
O sea que no.
Pero en Japón no funciona como aquí, ¿no? Mm. Si te vas tú, el firiquí, tú, todas estas cosas.
No tengo ni idea.
No tengo ni idea.
En Japón yo sé que la gente, lo normal es, el trabajo que empiezas es el que acabas.
Sí.
No te vas de allí, never.
Eso es cierto.
Pero aparte de eso, no lo sé. Entonces, bueno, pues oye.
Hasta que llegó Sakamoto.
Claro, Sakamoto lo ha. La ha liado.
Yo tengo una cosa, que yo he vivido esto freelance aquí en España,
Ojo, ¿eh?
Yo hubo un caso, no voy a decir el nombre de la persona, pero hubo el caso de una señorita que estuvo trabajando en mi empresa, aguantó una semana, luego alegó que no podía venir porque...
En la de las letras de antes.
Decía que estaba malita, vamos a ponerlo así, y la casualidad de que uno de mis jefes vivía enfrente de ella y digamos que no estaba malita, simplemente que no querría venir. Y en vez de venir ella, pues finiquito, mandó a sus padres. Y vinieron los padres y dijeron, no, mira, que somos los padres de
tu padre, es la opción económica de exit.
Nos puede dar el dinero. Y le dijo mi jefe, como no venga su hija. Sí,
que tiene que firmar.
Eso, mira, eso me pasó a mí una vez. Trabajaba yo en Kiabi. Era el mozo de almacén y hacía más horas que un reloj. Yo no me quejaba tampoco. Pero a mi madre no le debió gustar. Porque era una previa Navidad y yo estaba todavía en Kiabi. Vino a buscarme, eso yo tenía 17 años, vino a buscarme mi madre, es que de verdad, y le dijo al señor, dijo, mira, ¿qué horas son estas? Y dice, no, bueno, porque estamos acabando y tal. No, mi hijo ahora mismo recoge, se va. Pero no solo eso,
que
mi,
no vuelve.
Mi hijo no vuelve ya. O sea que mi madre es un caso parecido.
Es la precuela de Sakamoto.
Sí, es la precuela. Yo estoy más o menos... Yo no me quejaba, pero ella se tomó mal y dijo, pues ya no viene más. Dije, bueno, pues tampoco está tan mal esto. Bueno, pues eso, que la cosa es tan chunga en Japón, porque hay que decir que se necesitan muchos empleados y mucha gente, porque hay mucho trabajo, que el caso está tan chungo que las empresas se están, atento al tema, están hablando con Exit... para preguntarles si tienen personal para que les pasen. Hostia. Porque hay más personal en Exit, en la empresa que se despide por ti, que en otras empresas. Oye, no sobra nadie.
Aún van a hacer de infojobs y todo.
Es brutal, chicos. Bueno, oye, lo dicho, ¿nos explicáis algo?
Este es un...
Es un máquina.
Son máquina este hombre. Oye, ¿nos queréis comentar algo? ¿Nos queréis explicar alguna cosa con vuestro jefe/jefa? Porque también hay jefas muy chungas. Y oye, me lo decís, nos lo explicáis en los comentarios, en iVoox, en Spotify, en iTunes, en Instagram, donde os dé la gana. Venga, vamos a seguir. Lo que está empezando a sonar es Bravo, la nueva canción de Sexy Zebras, que es el adelanto de lo que será su nuevo trabajo. Es brutal porque habla de la caótica política actual, totalmente cierto. No os lo perdáis a este trío que está haciendo una gira brutal, que se llama la gira Una Noche de Pogo. Van a estar esta noche en la Sala Apolo y Sexy Zebras suenan así. Por favor, no os perdáis el tema porque es un temazo increíble.
La Periferia con Israel Gordón.
A ver, hay que decir una cosa, que los consejos de Cancán y Joaquín, bueno, hay que decirle de Joaquín, porque Cancán lleva 3 semanas chungo, claro, está muy mal, ¿eh? Debe ser algo que le afecta solo a los pandas.
Cancán es un poquito de nieve.
¿Sabes? Está muy mal. Pues los consejos están triunfando porque Joaquín, más de uno y más de dos, y más de tres, me han dicho esta semana, por favor, queremos más consejos para despertarnos porque nos están funcionando. O sea, hay que decir que un amigo me pidió... Y me ha pedido realmente que, porque yo me levanto muy pronto por las mañanas, que le tuiteara para despertarse.
Hostia, menos mal, creí que te había pedido que fuera yo a levantarlo.
No, hubiera molado. Yo le he tuiteado, dice que lo ha hecho todo, ¿eh? Dice que ha escuchado el tuiteo, de que se ha despertado, que luego ha estado un rato haciéndose unos consejos para sí mismo y que tenía las pastillitas de menta preparadas en la mesita.
Pues hoy traigo un artículo que podría haber firmado la propia Jean Syracuse.
¡Qué grande Jean Syracuse! Sí, sí, poco se habla de esta persona.
No, estamos en contactos para traerla al programa, Jean Syracuse.
Sí, estamos en ello,
a ver si conseguimos...
La verdadera gurú del arte del despertarse.
Sí, pues ya te digo que traigo un artículo que podría haber firmado ella, pero no. Lo firma un psiquiatra que se llama Murray Sacher.
Oh, Sacher, uy, Sacher. Que es de fiar, ¿eh?
Es de fiar,
sí. Sí, ese apellido sí. Ya me dice muchas cosas.
Sí, sí, a mí también. Bueno,
mí también.
Según Sacher, sí. Cuando uno se que levanta no, por la mañana...
Que no Zucker, ese era un futbolista.
No, Zucker, ese era Zucker.
Davor Zucker.
Sacher. Bueno, que es según Sacher, es difícil que uno se sienta alegre por la mañana cuando se levanta.
Pues sí. Es real. Hombre, sí. Hombre.
Bueno, depende.
Depende.
Bueno, también depende de los despertares.
Exacto, depende. Yo por la mañana me levanto y me siento alegre y feliz y contento.
Pero porque tú sigues los consejos de Jean Syracuse, los
claro,
demás no.
Ahí está. Yo exacto. Como hago como Jean Syracuse, pues... Entonces, bueno, pues este señor nos trae 5 cositas, nada cortas, ¿eh?
Sí.
Que deberíamos hacer por las mañanas para levantarnos y estar alegres, felices y contentos durante todo el día. Bueno, ¿qué nos dice este señor?
Pues, venga, a ver.
La primera, por ejemplo, que cuando te levantes trates de cultivar tu intelecto a través de la meditación.
Ojo a eso, ¿eh?
Cuidado, ¿eh?
O sea, ya me cuesta imaginármelo, pero básicamente porque no sé qué narices es cultivar tu intelecto a través de la meditación.
No sé, esto es cosa del señor Sacher, a mí no me preguntes.
Vale.
Pero que ya te digo que si yo intento cultivar mi intelecto a través de la meditación, me vuelvo a
dormir. O sea, que es meditarse lo que es. Igual. Pero es meditar pensando en raíces cuadradas, por ejemplo.
Pues yo qué sé, lo que tú quieras. Yo ya te vuelvo a decir, si yo me pongo a meditar de buena mañana...
Medito con la tabla, con la lista de los Reyes Godos.
Por ejemplo, podías meditar, ¿sabes?, con eso. Claro. Él te dice que tampoco... Hace falta grandes cosas, ¿no?
No.
Cierras los ojos, bueno. Y te concentras y...
Vale, a ver.
Y te concentras en respirar 10 veces.
Joaquín, espera. Hazlo de una manera, porque hay gente que nos está escuchando en la cama seguramente, hasta ahora muy normal.
Ah, vale.
Entonces, diles a ellos cómo tienen que hacer.
Pues mira, querido amigo, amiga, oyente, oyenta...
Eso es.
Si estás en la cama y te acabas de despertar y quieres que tu día sea un día feliz y contento...
Primero, está bien que estén escuchando La Periferia.
Sí, muchas gracias.
Eso es lo primero.
Muchas gracias por escuchar La Periferia y estas chorradas de noticias que traigo últimamente.
Sí, sí.
Entonces, haz una cosa. Incorpórate un poco.
Venga.
Apoya tu espalda contra el respaldo de la cama, si no lo tienes contra la pared.
Sí.
Quédate ahí, cierra los ojos... Y respira 10 veces.
¿10, eh?
10, sí, 10. Esto hará que...
Que me vuelva a dormir. Básicamente.
Yo ya lo he dicho antes, pero bueno. Bueno. Una vez hecho esto...
Seguro.
Para evitar dormirte, porque a mí me pasaría... Entonces, haz otra cosa. Levántate de la cama.
Vale.
Dirígete a la ventana.
Sí.
Ábrela.
Ábrela.
Y mira a través de ella... ya sea una hierba del jardín que tengas enfrente, ¿eh? El cielo, lo que sea.
Y si no tengo ventana, ¿qué hago? Porque hay gente que vive... El tema de la vivienda está muy mal.
A ver, también hay que echarle un poco de imaginación, sí. Me refiero.
A ver...
No lo va a dar todo el pobre
psicólogo. Es que el pobre Murray se lo estáis poniendo complicado. A sucker.
Vivo ahí, ¿sabes?
Bueno, que no tienes ventana, no pasa
nada. Vivo en un local de 20 metros cuadrados.
No pasa nada. Te diriges a la primera ventana que tengas.
Vale, al vecino, venga.
No, hombre, al vecino. Una putada, ¿no? Despertar al pobre vecino.
Pica, oye, espera, ¿qué paso? Que voy.
Hola, buenas. Hola. Quiero pasar el día feliz y contento.
Necesito una ventana.
El vecino, evidentemente, te va a decir, claro, pasa.
Sí, pasa, por favor.
Te voy preparando un café. Entonces, ya está, ya has hecho el... Te has asomado, has visto, te has relajado. Depende de dónde vivas, no sé yo qué tipo de relajación puedes encontrar. Exacto. Pero bueno, ya, wow, te has relajado. Entonces, ¿qué más puedes hacer? ¿Qué más puedes hacer, querido amigo, para...
Querida amiga.
Amiga, para este ritual que a partir de ahora va a ir contigo hasta el día en que ya no estés aquí. Uh-huh. Porque lo tienes que hacer cada día, ¿eh? Entonces, lo siguiente, ¿qué es? Haz la cama.
Bueno, bien.
Haz la cama. Procura que no haya nadie más, porque es complicado hacer la cama cuando hay alguien dentro durmiendo.
No, o sea, no, tú hazla. Es igual.
Pero
si, que si queda dentro, ya, que se apañe.
Te van a quedar unos bultos raros, ¿no? Te van a quedar unos bulticos ahí raros. Pero bueno, tú haz la cama, que sería otra de...
La cuestión es hacer la cama.
Entonces, una vez hayas acabado de hacer la cama... Te diriges a... Buscas una butaca, un sofá cómodo.
¿Te vas a sentar otra vez?
Te sientas.
Joder, yo lo veo. Lo veo mal, ¿eh?
Es que tengo un proceso.
Yo digo lo que Zucker dice. Exacto. ¿Vale? No es cosa mía. Entonces, te sientas en este sofá y coges un libro,
sí,
lo abres, sí, y lees 10 páginas.
Venga.
10 páginas. ¿Vale? Una vez hayas leído esas 10 páginas, pues ya sigues con...
¿Puede
tu
ser
vida.
Cualquier libro?
Puede ser cualquier
¿Puede
libro.
¿Puede ser Teo Balcole?
Sí, por ejemplo. Vale. Sí.
¿Qué tengo?
Sí.
Y lectura rápida, ¿eh?
Claro. No sé yo si Teo Balcole tiene 10 páginas.
Sí,
pero
tiene,
bueno,
sí, pero se lee rápido.
Vale, pues.
Queda segundo y ya
tiene. Teo Balcole.
Porque son 10 páginas con una línea cada página.
Claro. Está, perfecto. Oye, y además tienes una ventaja.
¿Eh?
Porque Teo Balcole tiene dibujitos. ¿Qué? Con lo cual, lees las páginas y miras los dibujitos.
Eso está muy bien.
O sea, ya todavía.
Luego, cuando venga Cristina a la boutique le preguntaremos.
Vale.
¿Qué nos recomienda?
Aparte de estas rutinas, ¿qué te recomienda el señor Zucker? Pues el señor Zucker te recomienda que no tengas pantallas en la habitación.
¡Ostras!
¿Vale?
O sea, mal.
Olvídate del teléfono, la tablet, la televisión, olvídate de todo esto.
Todo lo que sean pantallas.
Porque,
¿eh?
¿Sabes qué pasa? Claro, tú te levantas, que yo reconozco que esto lo hago.
Sí.
Yo me levanto por la mañana, quito la voz y pongo el...
¿Qué pones tú?
Pongo la tele. Pongo la tele porque...
¿Qué están dando ahora?
Me sirve, pues depende de lo que tú quieras poner.
Yo suelo ver a esas horas un señor que se dedica a buscar antigüedades.
Ah, está bien.
¿Sabes cuál es?
Indiana Jones, ¿no?
No. No, es un reality de estos.
Sí, que van por las casas.
Ese.
Que va uno delgadito y uno
ese.
Un poquito más gordito. El gordito ha fallecido.
¡Ostras!
No, sí, hombre. Sí,
pues sí, ahora sí. Ya no lo veré igual. Ya.
Ahora ya no me levanto de buen humor.
Bueno, porque digo, ya, es que yo no se lo veo.
Yo lo hago básicamente para tener luz en la habitación y no molestar a mi mujer, que ella sigue durmiendo.
También puedes ver Doraemon, que lo dan a todas horas.
Sí, puedes ver lo que quieras.
O sea, da igual ahora que vayas a Clan.
Ponga, mira, yo hoy, por ejemplo...
Que está Doraemon.
Por ejemplo, me he puesto el premio de Fórmula 1.
Sí.
No lo he visto porque me he ido a duchar y cuando he vuelto ya se habían clasificado. Pero bueno, yo lo pongo porque así la luz... Entonces,
sí.
Yo aquí discrepo del amigo Zucker, ¿vale? Discrepo. Pero según él, dice que las pantallas entorpecen la felicidad.
Puede ser, ¿eh?
Es posible.
Es posible.
Todos tenemos en mente esa imagen de personas tomando algo en un bar y son 5 o 6 y van todas con el móvil.
Es raro. No te voy a decir yo que no es raro. Sí que es verdad, un poco.
Eso me mata mucho, porque quedo con mis colegas, no sé si os pasará, que quedáis para tomar algo y todo el mundo está con el maldito teléfono y es como, tío, para una vez que nos podemos ver y hablar en persona y estáis todo el rato con el móvil.
Yo una vez propuse meter los teléfonos en una caja y casi me echan de la conversación.
No, es que como intenté limitar eso.
Oye, ¿podemos ponerlo en una caja media hora, por favor? Y dije, no.
Y nos quedan ya dos puntitos que quizás sean los más
chulos.
Sí.
Como sean como los demás, más vamos.
Pues tú lo vas a probar, Denis, yo lo sé.
No, desde luego que no.
No, lo va a probar. No va a probarlo, pero sí. Mira, sí.
Va a mirar por la ventana indiscretamente.
Sacker dice que cuando nos levantemos y hayamos hecho todo esto que hemos relatado, o sea, meditar, contar hasta 10, sentarte, leerte o al cole, abrir la ventana, todo esto, no poner la tele. Entonces cojamos y hablemos con nosotros mismos.
Oye, esto es igual que Gin Siracus.
Sí, esto es muy Gin Siracus, sí.
Porque yo, de hecho, estaba pensando antes que una mezcla de los dos, yo creo que es lo mejor.
Yo es que...
Porque sales a la ventana con el caramelo de menta en la boca y te entra como un aire frío.
Sí, yo creo...
Parece que es los Pirineos.
Sí. Yo creo que incluso igual...
Miras pasar Ramón.
Morgan Sacker, que no sé si es hombre o mujer, porque ya sabes que Morgan sirve para hombre como para mujer, no lo sé. Yo creo que es un seudónimo de Gin Siracus.
A lo mejor es Gin Siracus, ¿eh?
Mira lo que te digo.
O sea, es una marca blanca, ¿eh? De Gin Siracus.
Entonces dice que tú, que hables contigo mismo.
Hacendado.
O sea, que cuando te levantes y vayas hacia la ducha, hayas hecho todo lo que hemos dicho, vayas hacia la ducha,
diciendo.
Te vayas hablando a ti mismo.
Israel.
Y que te llames por tu nombre. Israel. Muy importante, no te vayas a confundir.
Pero bueno, eso te puede generar algún trastorno a posteriori, cuidado.
Puede generar doble personalidad.
¿Sabes?
Sí, sí. Yo también lo creo, ¿eh?
Israel, ves a la ducha, anda. Venga, ves a la ducha, hombre.
A ver,
por favor.
Vamos a suponer.
Tú... Despiértate, Israel.
Daniel, ducharte ya. Que la ducha solo no funciona.
Me meto Antonio en la cabeza.
Antonio.
Imagínate, dice Sacker, dice Murray, nuestro amigo Murray, dice: tú imagínate que ese día tienes una presentación en tu trabajo muy, muy, muy importante. Y estás muy nervioso. Entonces, háblate a ti mismo. Dite a ti mismo, se dice. Está
sí, 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 me gusta.
Dite a ti mismo. Y a ver, Murray, si esto ya lo has hecho.
Ya.
Estás tranquilo.
No pasa nada, tío.
Si te gusta hacerlo. Si...
No, pero no sé.
Y entonces así tomas el control de tus pensamientos.
Ay.
No sé, yo no normalmente sé. Suelo tener el control de mis pensamientos.
Es que yo normalmente
tiene una vida complicada,
no sé si
Murray
Zucker
tiene una vida difícil,
¿Y si Murray es el Joker? Sí, sí. Tiene que...
o el Batman que ríe.
De hecho, no se llamaba Murray. No, Murray es el que mata.
Sí.
Murray es el que mata.
No lo mató lo suficiente.
No lo suficiente.
Entonces, ya este es el que más me gusta. Venga, porque tiene que ver mucho. Y yo por eso creo que Morgan Sacker es Gin Siracus. Dice: establezca contacto social con alguien a quien tenga aprecio positivo. Esto recién levantado.
Entonces a nadie.
No, sí, pero imagínate que llamas, yo qué sé, te levantas y llamas. Yo me levanto a las 4 de la mañana y voy a llamar a, llamo a la Isra. Hola, Isra, ¿qué pasa?
Bueno.
¿Cómo estás?
y el Isra.
Pero a ver, una pregunta. O sea, ¿no hemos dicho que no haya pantallas? O sea, ¿me vas a llamar? Pues, hombre, si me llamas por el teléfono...
Sí, es que ahí está el kit de la cuestión y es por donde yo digo, este señor muy bien de la azotea.
¿Algo
no
le pasa?
Porque es que además lo dice. Puede ser tu pareja, un hijo, un amigo, un familiar... que lo puedes llamar por teléfono, dice, además.
Pero a lo mejor quiere
el
fijo, ¿no?
Telefónica, claro, o un mensaje de texto. ¿Ves cómo...?
Hay algo que no encaja aquí.
No, y que va cogiendo...
Puede ser que
tips de Gin
Puede Siracus. Ser que la otra personalidad que le habla es la que escriba partes de ese artículo. Puede ser.
No, pero yo creo que él quiere tirar más a lo analógico. Él se imagina que se te levantarás con el quinqué por la noche. Con el
¿A ti te gusta el quinqué y el batín?
Me gusta mucho, sí, sí. Y vas, y ahí como si soy Scrooge, coges el teléfono y le... Y ya coges el teléfono.
No, directamente coges el teléfono y le...
Operadora.
Y le dices a la operadora...
que operadora, póngame con Israel Gordon.
Luego también te recomienda que intentes... Que busques tiempo para quedar con alguien y tomar un café.
¿Pero cuántas horas tienes que despertar antes?
Tú imagínate, si yo me levanto a las 4 de la mañana, o sea, ya casi que ni me acuesto si tengo que hacer todo esto que dice el señor.
Oye, Joaquín, Morgan. ¿Te puedo hacer una propuesta?
Sí, claro.
O sea, ¿puedes probarlo un día solo y nos dices la semana que viene qué tal?
Vale,
solo, o sea,
perfecto.
Tienes que probar los dos métodos. El de Gin Siracus un día.
Vale.
Y
vale.
El del Zucker, este otro.
Vale.
Y tú le dices cuál es el mejor.
Vale, yo lo pruebo.
Porque tampoco es difícil. O sea, eso sí, yo
lo pruebo,
cuenta
pero...
conmigo para hacerte el tuit.
No. A ver, yo lo voy a probar.
Tú lo pruebas.
Yo lo voy a hacer. Pero es que después de lo que he visto, lo último que dice el señor o la señora Morgan Sacker.
Sí, ¿qué dice? ¿Qué dice?
Dice que busques un momento, ¿vale?
Y hacer caca no habla, ¿no?
Una pausa. Que aprecies que estás vivo.
Sí, bien.
Cuidado, que ahora viene lo bueno. Signifique lo que signifique para ti.
Ay, ay. Ay, ay, que tiene un problema,
entonces,
Morgan Sacker.
Aquí yo ya... Lo voy a hacer todo menos la última parte, ¿vale? Exacto. La última parte no, porque...
Qué buen uso va a tener la ventana.
Habría que decirle, Morgan, de verdad estás bien.
Yo, amigo,
¿quieres hablar, Morgan?
Yo, es más, Morgan...
¿Quieres que te llame a ti, Morgan?
Morgan, por la mañana. Si no eres Jean Syracuse, te recomiendo que llames a Jean Syracuse.
Llama a Jean Syracuse.
Llama a Jean Syracuse. Y ya está, ya hemos acabado con la
bueno,
noticia.
Hay una manera de despertarte por la mañana, que está bien, que con buena música. Y los Mumford & Sons, pues puede ser una buena opción.
Pues sí.
Puede ser muy buena opción.
Sí, sí.
Es
pues sí.
Como muy, muy buen rollo todo. Oye, pues hay que decir, ¿por qué he hablado de ellos? Hablo de ellos porque los británicos Mumford & Sons han anunciado una extensa gira por Europa y Reino Unido, que se va a celebrar a finales de este año. Y esa gira incluye una única fecha en nuestro país, concretamente en Barcelona. Pues nada, en el Palau Sant Jordi de Barcelona, el Palau Sant Jordi de Barcelona va a acoger una de esas 19 fechas de las que va a constar la nueva gira de Mumford & Sons, que se va a llevar a cabo entre Reino Unido, Irlanda y Europa. Eso va a ser el 23 de noviembre en el Palau Sant Jordi. Será el único concierto en nuestro país en todo el año y en él, además de repasar los éxitos de su carrera, vendrán a presentar Rajmir, ese nuevo álbum cuya publicación está programada para el día de mi cumple, el 28 de marzo, yo lo dejo caer, ¿eh? Bueno, pues eso, comenzamos y seguimos con este temazo de Mumford & Sons, este Rajmir, y ahora volvemos, no os vayáis, que tenemos cosas alucinantes, no os vayáis.
Yes, finally.
Okay, sick.
Playback.
Don't you miss the breathlessness, the wildness in the eye. Come home late in the morning light. Bloodshot dreams under streetlight spells, a truth no one can tell. And I was still a secret to myself. Light me up. Madness and magic in the rain. There's beauty in the pain. Don't lie to yourself.
Time don't
I was sitting still.
La periferia con Israel Gordón.
Y qué mejor que despertarte con un buen alimento, qué mejor que despertarte con energía, con vitaminas, con proteínas, porque eso es real, Dani, que en función de lo que comas el día va a ir de una manera o de otra.
Hombre, sí.
A ver, no sé, todo depende, ¿no?
Las cosas como son,
¿eh? Pues atentos a esto porque esto es una gran recomendación, ¿eh? Receta centenaria. Una hamburguesería, vamos a hablar de una hamburguesería que está en Memphis, en Estados Unidos, que fríe sus medallones en el mismo aceite desde 1912. ¡Ojo, eh!
Es unos coches de los tuyos que maneja, ¿eh, Dani?
¡Ojo, eh!
Pero, a ver. ¿En el mismo aceite a qué se refieren? ¿A la marca del aceite?
No.
¿O a qué es el mismo aceite desde
que no lo han cambiado,
que no lo han cambiado nunca.
Esto es un pesadilla en la cocina.
Ojo a esto. Mira, un restaurante de Memphis que se llama Dyer's Burgers.
Dyer's.
Pero bueno. Es un local fundado por Elmer Doc Dyer en 1912, se ha convertido en una atracción culinaria gracias a un descuido, ¿eh? Un descuido que cambió su historia para siempre. Vaya descuido más tonto. Pues todo comenzó cuando uno de los cocineros olvidó cambiar el aceite de la sartén una noche. Al día siguiente, un cliente quedó maravillado con el sabor de la hamburguesa y declaró que había probado la mejor en su vida. Entonces dijeron, bueno, si eso es con una noche, ¿qué no va a pasar? Con todas las noches desde 1912.
Pero de mi coche está más limpio.
Ojo, ¿eh?
Lo que te voy a decir.
Bueno, pues dice, las hamburguesas se siguen cocinando en la misma grasa que hizo famoso al restaurante hace más de un siglo. Dice, son las mismas moléculas desde 1912. Explica Kendall Robertson, actual dueño del local. Bueno, o sea, la cuestión es, para que sepáis si vais allí, ¿qué vais a comer? Unas bolas de carne gigantes que se aplastan con un mazo de madera, hasta para sumergirlas en grandes sartenes de hierro fundidas en el legendario aceite. ¿Vale?
Un siglo, ¿eh? Un siglo y 12 años. Sí. Cuidado, ¿eh? Sí. 112 años.
¿Cómo las hamburguesas tienden a encogerse al freírse? La mayoría de los clientes las piden dobles o triples.
Ah, pues si no me mata, ¿sabes? Uno, me maten dos.
Vale, pues claro, lejos de ser un secreto, los comensales no solo conocen y aceptan el origen centenario del aceite, sino que algunos piden que sus hamburguesas completas, pan incluido, sean fritas también.
Pero
o sea, cogen la hamburguesa entera, el bocata.
Sí, lo meten en
y lo fríes todo ahí. A saco, ¿eh? O sea, es como el churro de la hamburguesa, ¿eh?
Pero esto sería como una especie de combustible sólido, pregunto.
Puede ser.
Bueno, esto ya es fósil.
Es muy probable.
Es combustible fósil, porque ya 112 años ya me jodería.
Madre mía.
Bueno, pero claro, que la cosa no acaba ahí. Dice, tú imagínate que te puedas, porque eso, las hamburguesas lo van absorbiendo.
Sí, claro.
Tampoco es que sea el mismo del todo. Algo se pierde en cada fritura. Pues Robertson tiene almacenados unos 10 toneles del aceite original. O sea, que los tiene ahí guardados por si acaso.
Ah, o sea, que 10
toneles.
Va
guardando.
O sea, cuando aquello ha hecho ya que ha bajado un poquito, coge un tonel y venga, más aceite.
Por si acaso, dicen, no sea que, claro, que esto se pierda.
Cuando el aceite empieza a decirle, ¡padre!
Hay revisiones sanitarias, no hacen ahí, ¿no?
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Bueno, oye, pero que esto no es el primer sitio que se hace. De hecho, en Tailandia ya hay un restaurante que cocina fideos en el mismo caldo desde hace 50 años. ¿Vale?
Ah, bueno.
Mientras que en Otafuku, uno de los establecimientos de fideos más antiguos del Japón, se sirve el mismo caldo desde 1945.
Mira, podían hacer un choc de cartas o un batalla de restaurantes. A ver quién tiene el aceite más viejo,
más chungo,
de todo el mundo.
Más chungo, hombre. El aceite está bien porque la primera vez que abriste el restaurante te gastaste un pastón. Pero ahora ya no hay gasto. Es
que has amortizado, vamos, una cosa, como al precio que está el aceite...
Y ya ves, ya, ahí hay problema con la subida del aceite.
Yo os tengo algo que decir, que es una guarrada auténtica, lo que os voy a comentar. Pero yo recuerdo de niño ir a un Frankfurt que estaba en Plaza España. sea, donde están las arenas, había un pequeño local, o sea, un local, no, una especie de tenderete.
Sí, lo típico que te encuentras en Nueva York.
Una furgoneta sí, Frankfurt, ¿vale?
Sí, sí.
Y allá hacían unos Frankfurt que estaban buenísimos. O sea, era, para mí, es el sabor de mi infancia. Y me acuerdo una vez con mi padre asomarnos a la plancha y pensé, joder.
La plancha tenía tres dedos.
O sea, esa sería la clave del sabor de esos Frankfurt.
Probablemente.
La porquería de la plancha.
Es probable.
El chapapote.
El chapapote de la plancha.
Pero tú seguiste comiéndotelos.
Sí, es que si fuera americano y viviera aquí, a lo mejor iba a esta hamburguesería, ¿eh?
Sí, sí.
Jorge, tengo una tendencia natural hacia la autodestrucción.
Es que me imagino a ese americano cogiendo la hamburguesa y diciendo, si es que es como si tuviera un viaje atrás. Que me estoy muriendo.
Nada, es que yo creo que es como un regreso al futuro hamburguesa.
No voy a meterme con nadie concreto, Denis, pero hay Durum Kebabs de San Boy que podrían casi ofrecer productos similares.
Este de aquí abajo.
Sí, no.
Este de aquí. Ya va. Venga, ubicación. GPS.
Estamos en la calle Jaume I. Sí. Va a subir, ustedes hagan cuentas.
Mira, ¿eh? O sea, hay algunos rollos de eso que dices, ostras, esto está almacenado desde 1914.
Que siempre está igual el rollo. Tú vayas a la hora que vayas el día que vayas, es el mismo rollo.
¿Pero cómo lo hacen entonces?
No sé.
Explícamelo, esto no lo entiendo.
Yo creo que lo que les sobra después lo pegan con los quites o algo.
Yo lo que sí que he oído, porque tengo un compañero
en el curro,
que estoy ahora, que sí. Y estuvo trabajando.
No, por favor, que me gustan los kebabs.
Me dice que en más de una ocasión, cuando cortan y sobran, lo meten rollo como en unos de estos film y te lo precalientan y el primer
Que
lo comen.
Me lo esperaba peor.
Bueno, ¿qué cojones?
Me lo esperaba mucho peor.
Y lo que sí que he flipado y lo he visto yo, la salsa blanca, guardarla en cubos de pintura.
Eso sí lo he visto, sí.
Claro. Eso sí que lo he visto.
Sí.
Increíble, o sea, maravilloso. No sabes si te estás comiendo comida de verdad o pintura de...
Cubos de pintura, ¿eh?
Sí, sí, o el Leroy Merlin me lo estoy metiendo por
lo mejor. Podrías pintar tu casa de salsa blanca.
Bueno, yo te puedo explicar hace muchísimos años.
Vale.
Trabajé en una discoteca que ya no existe.
¿Por suerte?
Sí, la verdad es que sí.
Puede decir el nombre ya, ¿no?
No.
Vale.
No lo voy a decir.
Mantengamos el misterio.
No lo voy a decir.
¿Era de San Boy?
Sí, estaba por Casablanca.
Oh, ya sé cuál es.
Vale, y... Un día, varios días, se hacía esto de... Te regalaban como una especie de chupito.
Ay, ay.
Uh-huh. Ay, pues, como no había suficientes de estos, un día se cogió el cubo de fregar, se le pasó un agua y se hizo ahí la mezcla.
Hostia, macho.
Te estoy hablando de los años 80, ¿eh?
Ojo, ¿eh?
Hostia.
Yo, desde ese día...
¿has podido hacer un seguimiento de la gente que vivió esos chupitos?
No lo sé, pero yo desde ese día, cuando
¿sabes si hubo
y ofrecen algo así,
me abren la botella y
no he vuelto a...
¿Sabes si hubo una bajada de población en Casablanca importante?
No lo sé.
Le pregunté a mis padres porque de aquella estaba...
No lo sé.
Madre mía,
tío. Ay, qué cosa, por favor. Bueno, pues nada, vamos a seguir.
La periferia con Israel Bordón.
Una mamá tina me voy a pillar.
No pidas pizzas, pide una mamatina. Pizzería Mamatina, donde la tradición y la calidad se fusionan. Utilizamos solo los mejores ingredientes italianos. Visítanos en Víctor Balaguer 18, San Boi, o llámanos al 93-504-1961. 93-504-1961.
Una mamatina me voy a pillar.
Me iba bien, así que decidí dejar la tierra.
¿Quieres ser prescindible? ¿Ha leído la documentación?
Sí. Debería haberla leído.
Eso es, Mickey. Coge aire, llena los pulmones. Imagina que hay un virus desconocido en el aire y que estás
tragando todas las partículas microscópicas que flotan alrededor.
Todos los virus.
Muy bien.
Sí que había un virus desconocido en el aire. Uno letal.
Hasta mañana.
Compañeros colonizadores, prácticamente todos y cada uno de vosotros pasaréis a la historia.
Me han tenido explotado. dándome una misión tras otra.
¡Eres un prescindible! ¡Estás aquí para que se prescinda de ti!
Me volvían a imprimir cada vez que moría. Y todos me preguntaban, ¿cómo es morir? La nave estaba básicamente llena de capullos. Pero Nasha es la única que siempre me ha querido. Entonces todo cambió. Somos múltiples.
En el caso de múltiples, exterminaremos a cada individuo. ¿Quién será el primero? A la vez no, el doble de diversión.
No parece que te hayan imprimido. Eres como nosotros.
No es culpa tuya. Fue una lucha a muerte.
De hecho, estamos en estado de guerra. Nuestra supervivencia pende de un hilo.
Tengo un trabajo que hacer.
Pues bueno, esta es la nueva película del director coreano que conocimos por Parásitos, Bong Joon-ho. Y oye, pues yo no la he visto todavía, tengo mis dudas, tengo mis cosas. He oído hablar muy bien y he oído hablar muy mal. Y por eso quiero preguntar a Dani. Dani ya la ha visto, ¿qué tal? ¿Cómo está Mickey 17?
Mickey 17, debo deciros a nuestros oyentes y también a ti, Irra, que es, para mí, la película, por no decir actualmente a referencia de la ciencia ficción y que más tema de filosofía puede tratar y, sobre todo, crítica a la sociedad en la que estamos viviendo. Mickey 17 para mí ha sido una película espectacular y que veía necesaria tener que traerla aquí al programa y hablarla con todos vosotros. Como bien ha comentado Irra, es una película de Bong Joon-ho, que es el director de Parásitos. No sé si vosotros, compis, habéis visto la peli de Parásitos.
Brutal, sí, ¿eh?
Aquí, que es brutal. Pues básicamente, Bong Joon-ho lo bueno que tiene es que sabe cómo sacar ese humor negro ácido como sacó en Parásitos, pues aquí lo mismo con Mickey 17. ¿De qué va Mickey 17? ¿No? A lo mejor estáis preguntando y me estáis diciendo. Básicamente estamos en el 2054, en un futuro no muy lejano, en el que la sociedad pues se ha vuelto todo mal, la peña debe muchísimo dinero, todo se ha descontrolado, y Mickey junto a su mejor amigo debe mucho dinero a una mafia por abrir un local que no les venía bien, y como no tiene modo de pagar, se está hablando de que hay un político excéntrico que ha perdido dos veces las elecciones, que quiere montar una colonia e irse a otro planeta a crear una nueva vida y nuevas historias. ¿Qué pasa? Que para entrar ahí hay como una cola bastante interesante, pero si tú firmas un papel en el que dice que eres prescindible, pasas por delante. ¿Qué quiere decir prescindible? Prescindible básicamente es que vas a hacer cualquier trabajo que nadie quiere hacer y tú, cada vez que lo hagas y que mueras, das consentimiento a que te vuelvan a reimprimir y vuelvas a vivir. Y lo de Mickey 17 es básicamente porque es la copia número 17 de esta persona después de 4 años y pico que está en el espacio, en el que lo manipulan, prueban venenos con él para saber si pueden sobrevivir, cuando hay algún problema con tema de radiaciones, lo tienen ahí para ver qué pasa cuando te estás radiando con el espacio. O sea, trata muchos temas, por ejemplo, que yo llegué a conectar mucho con el tema de ser prescindible para las empresas, que básicamente te tratan como si fueras un número más o un prototipo más de, bueno, a ver qué haces. Y sobre todo una crítica muy interesante al capitalismo, al gran consumismo que tenemos global aquí y a los líderes políticos que, por desgracia, nos están gobernando. Porque hay que decir que no solo Robert Pattinson está increíble, bueno, porque cada versión de Mickey es una personalidad diferente.
Quiero decir una cosa, es que Robert Pattinson, creo que es el actor perfecto para hacer este papel, porque para mí es un tío, y que nadie te sea también mal, ultrasoso.
Sí,
y es, o sea, si yo pensara en un humano imprimible, probablemente sería Robert Pattinson.
Totalmente. Yo fui durante mucho tiempo muy reacio a Robert Pattinson porque lo tenía estigmatizado como el vampiro que brilla como una bola de discoteca.
Sí.
Pero luego te paras a ver películas como El Faro, que tiene con William Dafoe, que hace una actuación espectacular, y con Mickey 17 me ha cogido Robert Pattinson, me ha cruzado la cara y me ha dicho, ¿ahora qué, bobo? Y he dicho, no, increíble.
Yo discrepo ahí contigo, ¿eh? Yo, como dice, soy yo, lo discrepo, yo... Discrepo, ¿no? Que a ver, que cada uno tiene sus gustos.
Yo creo que le han buscado el papel perfecto.
Pero yo coincido con Isra. Es un actor plano y ultrasoso. Pero ultrasoso. O sea, yo el día que dijeron que el nuevo Batman era Robert Pattinson, dije, se acabó. Han matado a Batman.
Yo sí que es verdad que, bueno, dentro de mis preferencias en el mundo de Batman habría cogido obviamente a Christian Bale, porque para mí creo que Christian Bale es Batman. O sea, la definición de Batman es el perfil de ese señor. Pero yo te recomiendo, Joaquín, que le des una oportunidad, porque al menos en esta película, para mí, se ha redimido de actor básico, actor... y otro actor que debo nombrarlo porque te transmite esa rabia de decir cómo puedes ser tan gilipollas, te cruzaría la cara, es Mark Ruffalo. Que Mark Ruffalo hace una crítica muy heavy como el líder político, que incluso yo he visto trazas de Elon Musk a la hora de interpretarlo en la película, ya. Y es increíble. O sea, lo recomiendo perfectamente.
Yo porque... voy a ver la película porque sale Toni Collette, si no, no la vería. Sale, y entonces a mí es una actriz que sí que me gusta mucho, pero si fuera por Robert Pattinson, Mark Ruffalo, déjalo haciendo de
Batman. A mí lo que me flipa de este director es que, ostras, es que no... Molan mucho estos directores coreanos por una razón principal, porque pasan completamente de los estereotipos occidentales y hacen que nos den visiones de lo mismo, porque es una peli de ciencia ficción, pero desde una perspectiva completamente diferente. O sea, es no ha funcionado nada bien, no está funcionando nada bien esta película. Eso
sí, es un hecho, me di cuenta. Porque
eso hay que decirlo, pero por otro lado, yo es que la factura me encanta, pero incluso hay gente que dice que es aburrida. ¿Es aburrida?
Sí que tengo que decir, o sea, yo no le he puesto un 10 a la película, yo le pongo un 8,5,
sí,
casi tirando al 9. Pero no le pongo el 9 porque hay algunos momentos que sí que es verdad, sobre todo para mí, de cara cerca del final, que alargan mucho la película. Yo creo que esta película se podría haber hecho en hora y media y la han alargado a 2 horas perfectamente. O sea, la han alargado a 2 horas, creo que son 2 horas y algo.
Bueno.
Y hay algo de metraje que yo habría cortado. Pero aún así, para mí ha sido una película muy disfrutable.
Pues mira que el tráiler da una sensación de que es trepidante, ¿no?
Sí, y a ciertos momentos es trepidante, sobre todo los momentos en los que experimenta con el pobre Mikey. O sea, es que lo ves y acabas sufriendo porque dices, pobre chaval, o sea, es que todo lo peor que le ha podido pasar en el mundo. O sea, hay una escena que me encanta por el hecho de cómo ya lo tratan los propios médicos, que le dicen, hombre, Mikey, enhorabuena, es la vez que menos vas a vivir, vas a durar 15 minutos. Y el tipo con cara de... bueno.
Entonces, él pasa con toda su conciencia...
Sí, digamos que tienen como un disco duro en el que la conciencia de él queda guardada en el disco duro. Y cada aprendizaje que tiene él con cada versión suya...
Se queda.
Queda almacenado allí.
O sea, que al final es un super clase porque sabe de todo.
Sí, y además que luego genera esa duda porque entre los compañeros, entre los de la colonia, todo el mundo le hace siempre la misma pregunta, que es, tío, ¿cómo es morir? ¿Qué se siente cuando la palmas? Y claro, una persona que es, ahí también está el tema filosófico de, como no voy a morir nunca, no sé lo que es sentir ser precario en esta vida de solo estás una vez,
ya
te vas, ¿y qué pasa? Porque sé que si en algún momento voy a morir, va a haber otra versión mía y voy a seguir. Y bueno, como se ve en el tráiler, acaba habiendo un múltiple, que múltiple es cuando hay dos copias de ti mismo que coexistís y cada una sois una personalidad diferente. Y ahí mola mucho porque está la doble dualidad de la manera de pensar que tiene Mikey 17 con Mikey 18, cómo lo hacen. Es espectacular. Yo la película a nivel ciencia ficción os digo que es brutal, y a nivel filosófico a mí es una película que al terminar te deja que pensar.
Sí, yo estaba entre las que quería ver seguro, porque a mí además este director me encanta. Y creo que habrá hecho un buen trabajo. Otra cosa es que no se entienda o que, bueno, que... Claro, para que veáis cómo son las cosas. Director coreano hace película coreana que lo peta y lo hace con actores coreanos, y entonces sí, todo el mundo va a verla. Director coreano viene a Occidente, coge actores de aquí y entonces no. Es muy curioso, muy...
Es un caso muy curioso, pero porque también creo que tienden a... Es como, no quiero decir menospreciar, pero como sí, a decir,
total.
¿A qué va a hacer este director en comparación a un Spielberg o en comparación a un ¿sabes? Siempre tendemos a comparar entre ambos directores. Pero es un director que yo creo que lo que hace, lo hace muy bien. El cast lo ha buscado muy bien. O sea, ha sabido asignar muy bien el papel a cada uno. Y no sé, yo espero que Joaquín cuando la vea me dé su opinión y a ver si convence.
Sí, a ver, que como argumento estás diciendo, sí, no me parece una película que tenga por qué ser mala. Pero es que a mí el protagonista ya me tira para atrás. O sea, es que... no sé, tío. Yo
en este caso no. En este caso creo que, como le viene tan bien, yo creo que me encaja.
No sé.
Yo es que desde El Faro le he dado la oportunidad, porque en El Faro me sorprendió para bien, porque yo tenía el mismo estigma tuyo de Robert Pattinson, pero vi El Faro y dije, a lo mejor hay algo que aquí un buen director puede saber sacar. Y para mí yo creo que Bong Joon-ho ha sabido sacarle el potencial a Robert Pattinson. Porque sí que es verdad, yo no lo considero, pero dice, hay gente que considera que la actuación en Mickey 17 de Robert Pattinson está para Oscar.
Ojo. Bueno, no sé si casi se lo dan a Demi Moore por la sustancia, pues...
Es que yo creo que se lo deberían haber dado.
Se lo deberían haber dado
a Demi Moore, las cosas como son, pero...
Bueno, vamos a más cositas, venga.
La periferia con Israel Gordón.
Pues venga, vamos a hablar de apps, vamos a hablar de algo que os puede salvar la vida, nunca mejor dicho, ¿eh? No vas a ser un Mickey 17, pero vas a salvar una situación complicada. Denis, ¿a ti te ha pasado aquello de estar por ahí, de estar de vacaciones, y dijo, necesito un baño y lo necesito ya?
Sí, varias veces.
Sí, es complicado, ¿eh? Es un momento duro, ¿eh?
La verdad que sí. Hombre, si te apetece una duchita ahí fresquita o lo que sea, y no puedes...
Ah, tú hablas de la ducha. Yo hablo de...
Sí,
de
es
la
que creo ducha, que se ha confundido.
Baño,
yo digo de ir al baño.
Hablando de 42 en francés.
O sea, lavabo, vamos. Lavabo.
Pensaba que decía un baño de que tengo un baño.
No, también, porque tú eres un tío muy limpio. Pero sí, pero el tema de lavabo también.
También, sí.
Qué complicado, ¿eh? Y dónde voy, ¿sabes? Pues atento porque ya tenemos aquí una app para encontrar baños públicos en todo el mundo. Esto está muy bien,
No hay nada mal.
Esta app se llama Toilet Finder.
Espérate, que me la descargo.
Esto es como Vacapop, pero para los baños.
Toilet Finder es una aplicación gratuita que soluciona este problema al ofrecer un mapa con más de 150.000 baños registrados en todo el mundo. Oye, mira, Joaquín...
Estoy buscándola.
Búscala, descárgala y vamos a ver si hay alguno en Samboy, porque yo creo que no.
Hostia,
vamos a verlo, vamos a ello.
Vamos a ver si en Toilet Finder nos encuentra un baño samboyano. Bueno, esta herramienta permite encontrar los sanitarios más cercanos a través de un sistema de geolocalización. Los baños aparecen en el mapa con iconos azules y cada ubicación incluye información sobre si es gratuito o de pago o cómo es el establecimiento en el que se encuentra y la calificación que le pusieron otros usuarios.
Ah, que hacen reseñas de cagar.
Sí.
Es increíble, tío. ¿Cómo está avanzando eso?
Este baño está guay, este baño
yo,
no.
Hostia, yo ahí hay un... Mira, ahora que lo has comentado.
Sí, sí.
¿Qué opináis del tema de pagar por cagar?
Hombre, a ver,
es que
a veces es necesario, ¿eh?
A mí me sorprendió. Yo tengo que admitir que yo en Japón saqué la vena Bas Llobregat.
Sí.
Y en los baños que había que pagar, yo no pagué.
¿No pagaste?
No, así. Hice la de... Salió un señor japonés y dije yo... Puse la pierna y me metí dentro y dije, igual voy a pagar yo aquí.
Toilet Finder, no sé, pero yo he encontrado otra que es Plus Toilet Finder Pro.
Pro, ¿eh? Ese
es pro, cuidado.
Ese pro, ¿eh?
Ahí ya te mandan hasta... Te hacen reseña visual.
No, pero mira, sí que es verdad que, por ejemplo...
Tengo ya Toilet Finder.
¿Sí?
Sí.
Vamos a ver en Samboy.
Y tenemos gratis aquí en Samboy, en el Carré de María Fortuny.
A ver.
Carré María Fortuny. A 215 metros, según esto.
A ver, vamos a ver.
¿24 horas?
Pues no lo sé, ya tanto no llevo. Carré de Jaume Primer, ¿dónde estamos?
Sí, María Fortuny.
Y Carré de María Fortuny.
A ver, ubícanos, por favor. Vamos a ello.
Carré de Betata.
Esto es increíble para cuando salgas de fiesta de aquí, de la Rambla de Samboy.
Iniciar la ruta.
Ojo, que hay ruta y todo, ¿eh?
Sí.
Y te dice cuál es la ruta más rápida, porque a veces...
Hacia Carré de la Rapa, gira a la derecha hacia Carré de Montevideo, gira a la derecha hacia Carré de María Fortuny. El destino está a la derecha.
A ver, vamos a ver dónde está esto, porque esto me tiene loco ahora mismo, ¿eh? ¿Dónde está? ¿Dónde está?
¿Hay fotos?
No lo sé. No hay fotos, mira.
A ver, no se alejéis del micro, por favor.
Mira. Sí, no, estoy mirando.
A ver, Dani, sálvalo tú, salva esta sección.
Sí, simplemente pone...
pero a ver,
María Fortún.
María Fortún, ¿qué número es?
Yo, ¿qué número? Ponía el número. Yo creo que es un espacio entre dos contenedores. Ahí en María Fortún hay contenedores. Más o menos.
Dime el número, Dani, a ver si sale.
Pone, no, simplemente pone carrer de María Fortún, San Boi de Llobregat, Spain, gratis.
A ver, eso tiene que ser un par seguro, ¿eh?
Yo creo que es entre dos contenedores.
¡Dame, no! Yo creo que no también puede ser.
A ver, vamos a buscar más. A ver, un momentito.
Pero esto no da información en condiciones. No, no.
He encontrado un lugar. San Boi.
Hostia, molaría que hubiera una opción de me estoy cagando vivo. Urgente, ¿sabes? Dímelo porque la tortuga está saliendo, compañero.
Gratis, 213 metros.
¡Qué horror!
No tenemos...
LeBron se está
llevando por el lado. Pero lo mejor de todo, te dice sin horario, no hay foto, y pone, ¿este baño no existe?
Ah, te pregunta. Entonces, vale, ¿y algún otro que esté más lejos, pero que por lo menos podamos confirmar?
Pues es el único que me ha
dado. ¿Solo sale eso? Sí, muy mal, ¿eh?
No sé.
Twilight
Finder, San Boi también existe.
María Fortuny, o sea, tú imagínate que estás en el campo y te indica María Fortuny.
A ver, lista, carrera de María Fortuny. San Boi, sí. 485, dos calificaciones, a ver.
A ver, ¿se puede
¿dos
ver?
¿Dos calificaciones? Que han puesto los...
¿Se puede leer?
La plaza...
A ver.
Carrera Lluís Pascual Roca...
mi calle.
Con San Boi.
A ver si va a ser mi casa.
Dos calificaciones.
El baño del negro está muy cómodo, la verdad.
Esto, mira, es que me está dando. La de esto que me da ahora.
Sí. Ha cambiado, ¿eh?
Es la tienda Orange.
La tienda Orange.
La tienda Orange.
Sí.
¿Y qué referencia tan bonito? Un wifi de puta madre para cagar.
Ah, perdón, Orange. Es el mercado de la montañita.
Ah, vale. Ahí sí.
Es el mercado de la montañita. Claro. No lo pone, pero claro, es el mercado.
Claro, hombre.
¿Y qué han puesto del mercado de la montañita?
Nada, que puedes ir a mear.
Claro, tiene sentido.
Ah, pero la
gratis.
Reseña.
Es gratis, ¿eh?
Es gratis.
Y las reseñas no ponen nada.
La verdad que pues irá todo muy bien, gracias.
Exacto. El papel,
luego 7 te dice, de 10. Parque Sanitario San Joan de Déu.
Bueno, eso está abierto 24
horas. De pagar también te pone, cualquier bar. Bueno, en principio...
Bueno.
Calle Salvador Allende, que dice que es una tienda.
Bueno.
Bueno, señores de Twilight Finder,
Joaquín, tenemos que hacer una cosa, porque dice que la app puedes contribuir a la base de datos...
Ah.
A través del botón que pone adición. Tú vas a adición, puedes agregar nuevos baños que tú descubras.
Vale, estoy aquí.
Entonces, claro, a lo mejor puede ser el máximo contribuidor de esto. No sé si
adición. Mira, voy a poner aquí la radio.
Venga. Porque esto nos ha pasado, ¿eh?
¿Y podemos poner una reseña?
De gente, sí, podemos poner reseña.
Yo pondría, se caga de puta madre.
nombra este lugar, voy a poner Radio San Boi.
De gente...
Me estoy viendo la semana que viene una cola tremenda.
No,
se caga de puta madre aquí.
Es
recomiendo
gratis,
cagar
es
escuchando la periferia.
Acceso para discapacitados.
Sí, pero a ver,
¿es público?
No, público no es.
No es público. Bueno,
bueno, a ver, pseudo público. Tienes que picar y que Fernando
es
te...
Es que solo me deja público, tienda, gasolinera o bar.
No, bueno, pon público, pero que te tiene que dejar el señor que te abre la puerta.
Horario de apertura. Venga, ¿qué horario ponemos?
Abre desde las 8 de la mañana. Ah, ¿no? Y cierra a las 9 de la noche.
Vale. De lunes a viernes, sí. A sábado, ¿no?
Toilet Finder.
Abierto.
Luego que no nos vengan a buscar los del ayuntamiento por poner esto, ¿sabes?
De 8.
Sí. Aquí ha pasado, ¿eh? Esto, hay gente que ha.
Hasta las 9, ¿no?
Que ha llamado a la puerta, ¿eh?
Ha llamado y ha dicho que me cago muy fuerte.
Total, ¿eh? Y hemos dicho, bueno, pues entre usted.
Hasta las 21 horas. De lunes a viernes. Venga, confirmado.
Que. Tela, ¿eh? Ya está, ¿no?
Ya está.
Ya hemos hecho un servicio público. Muy bien.
Eso está.
Venga, vamos a hablar de otra cosa importante. Chicos, vamos a cambiar de tema que nos ha quedado un poco guarrilla la sección. Vamos a hablar de música rock, vamos a hablar de Korn, que es lo que estáis escuchando ahora. Y es que viene un festival brutal, que yo creo que a Denis le debe molar. Uh-huh. El Resurrection Fest. Resurrection Fest, Estrella Galicia, no solamente da a conocer la distribución por días de su vigésimo aniversario, sino que incluso suma nuevos nombres. Esto va a ser del día 25 al 28 de junio de este año y vais a tener bandacas como los Judas Priest, Slipknot, Falling in Reverse y Korn. Cuidado con esto es brutal. O sea que bueno, pues si queréis escuchar a los Korn en directo, pues nada, pues vais a la página del Resurrection Fest y flipáis con lo que os ofrece este festival. Vamos a poner el Freak on a Leash o on a Leash de Korn. Vamos allá.
Takes a part of me, something lost and never seen. Every time I start to believe, something's raped and taken from me. Life's gotta always be messing with me.
La periferia con Israel Gordón.
Serà el proper cap de setmana quan tinguem la sort, perquè és una sort immensa, de tenir aquí al costat de casa nostra, al costat d'aquí de Sant Boi, a la Colònia Güell, el gran Joan Pere. Estarà el Joan Pere al Teatre Fontova de la Colònia amb un monòleg espectacular. Un monòleg que es diu Una estona amb Joan Pere. I gaudirem d'un espectacle únic, on el gran còmic repassa la seva vida en clau d'humor. I d'això parlarem amb el Joan Pere, que ja està aquí a l'altre costat de la línia telefònica. Joan, bon dia, com estàs?
Hola, molt bon dia. Estupendo, estupendo. Estic molt bé i molt il·lusionat, eh?
Doncs és un tema superinteressant, la veritat que crec que prendre's la vida i la trajectòria d'un amb humor és superimportant, no?
És clar, jo al final he arribat a ser còmic, que no sé per què, perquè al cap i a la fi explico les coses que em passen a la vida i les coses que m'han passat de petit i de gran i de quan treballava amb el Paco Morant o amb el Capri o amb el Woody Allen i acompanyat amb la família. I aleshores és una estona que podria ser moltes estones de riure, de passar-ho bé, de somriure i de sentir-nos molt a prop. El monòleg, el que té de bo, és que estàs tan a prop de la gent i la gent està tan a prop de tu que és una cosa de meravella, de meravella.
Clar, en aquest sentit t'he de preguntar. Evidentment és complicat fer un resum d'una vida amb tanta feina com la teva, no?
Sí. Per això dic que podrien ser, no una estona, moltes estones. Perquè, a més, saps què passa? Que el que m'ha passat a mi a la vida, que sóc una persona molt, molt, molt senzilla i de poble i tal, gairebé li ha passat a tothom. I aleshores, quan quedes sense feina, quan vas a buscar feina, quan intentes començar a fer teatre, quan comences a dir un xiste que no té cap gràcia, i la gent comença a riure si no té cap gràcia allò, o allò que et passa, i quan et cases, allò que et passa, i quan venen els fills, tot es va resumint, que esclar, podrien ser moltes estones. Jo ara mateix estic... el que passa és que no és llarg perquè la gent ho troba curtíssim, no? Però de posar-hi les coses que passen, no? A mi també m'ha passat moltes vegades el del tren de Rodalia. Aquí podríem fer una funció sencera, imagina't.
Clar,
però fa molta il·lusió venir aquí a Sant Boi.
Home... Aquí... És que, a més, a la Colònia Güell, aquest teatre espectacular, que no és la primera cosa que fas tu a la Colònia Güell, no?
No, però és un luxe meravellós, i m'agrada molt venir. A Sant Boi vaig venir a fer el pregó i he vingut diverses vegades. Amb el Paco Morant van venir a fer el pregó fa molts anys, i em fa molta, molta il·lusió. El temps ha passat, potser tenim el cabell una mica més blanc, potser ja no tenim ni cabell, alguns, però que ens coneixem amb tota aquesta gent d'aquí, mare Déu, que fa tants anys, 30, 40, jo què sé.
La veritat que és increïble el que expliques, i hi ha una cosa que diu a la promo que em sembla molt interessant, perquè diu una funció de One Man Show que ens conduirà per tots els vieranys del riure menys truculent. És cert que crec que tenim, i jo estic inclòs, tenim una necessitat de trobar un lloc a la comèdia on hi hagi una comèdia una mica més planera, una comèdia on no ens hem de ficar amb ningú, no?
No, mira, aquesta és una comèdia, realment, venen família, em venen els avis que m'han conegut de jovenet, em venen els pares, em venen parelles joves ara amb els nanos, perquè és una comèdia absolutament blanca, perquè per riure, per fer riure, no calen coses truculentes, només una manera de dir, una manera de fer. Mira, hi ha una frase que jo dic molt i que a mi m'agrada molt, i és que el gran humor és aquell que hi ha una persona humana al darrere. No hi ha un senyor que vol fer riure. No, aquella persona humana que explica aquelles coses que fan riure. Només surts a l'escenari i només la cara d'espantat que faig ja fa riure.
Encara, mira, ara què dius això? Encara t'espanta una mica sortir davant de tanta gent?
No m'espanta, però... saps què passa? És responsabilitat meva que aquella gent que ha tingut la bondat, la generositat de venir-me a veure... és responsabilitat meva que s'ho passin molt bé. I aleshores, aquesta responsabilitat fa que estiguis inquiet, esclar, perquè a més, la comèdia, el teatre, cada dia és diferent, cada públic és diferent. I jo el que vull és complir l'expectativa que té aquella gent que em vindrà a veure, i que em ve a veure ja amb un somriure als llavis, i que quan surto ja riem tots, ells i jo. Esclar, complir això fa que tinguis aquesta responsabilitat. Un cop surts, i un cop la funció va, flueix d'una manera meravellosa. I de vegades el representant m'ha d'avisar que ja fa més d'una hora i mitja que estic allà, que potser ho allargo massa. Però com que la gent s'ho passa tan bé, no tens minuts, és igual. És una estona que és una petita joia, és un petit luxe que ens permetem, el públic, l'espectador i jo. Perquè jo també hi disfruto molt, eh? Jo veient la gent feliç, jo sóc feliç.
Fins on sé, encara queda alguna entrada, ja us dic que no en quedaran gaires, entrades disponibles a Entràpolis, això serà el proper diumenge 23 de març. El preu, mira, podem dir el preu, perquè el preu està superbé, per la gent sòcia del Teatre Fontova seran 12 euros i pels no socis 15 euros. Un autèntic regal. I aprofito perquè tinc aquí uns companys aquí al programa, Joan, que els vaig comentar que vindries avui i estaven encantats i porten com una setmana dient, li podem fer una pregunta? Li podem fer una pregunta a Joan Pere, sí, home, sí.
Escolta'm, mira, una de les coses que jo he fet a la vida, també, sí, i que surten a la comèdia, és el doblatge, no? I parlem del doblatge o del Woody Allen o del Mr. Bean, però també parlem de la Bola de Drac, que també la vaig fer jo.
Vull dir
que d'alguna manera estem tots units.
Hola, Joan, molt bon dia. Mira, hola, soc l'Ari, bon estic aquí amb l'Irra, soc de l'equip, i mira, jo, per exemple, estic estudiant doblatge, estic a AM, aquí sí, a Barcelona, amb el Dani García, i jo volia fer-te una pregunta sobre això, també, si en el monòleg parlaries sobre el doblatge, alguna anècdota que tinguessis amb tots aquests anys de carrera que has tingut, demanar-te un consell que em donessis a mi, que ara estic començant una miqueta aquí en el món del doblatge.
Entenc, mira, tinc una escena que parlo del doblatge, evidentment, i de totes les coses que em van passar amb el doblatge, que també està ple d'anècdotes, no? Però un consell que us diria és que tingueu l'actitud. De vegades em diuen, com dobles aquest o com dobles aquell? Doncs mira, en doblatge ja saps que t'has de fixar en la boca, com ho diu i tal i qual,
sí,
però que si tu arribes a poder tenir l'actitud que té l'actor en aquell moment, és quan realment surt bé. És quan realment... sembla que sigui ell. Jo quan vaig doblar el Woody Allen per primera vegada, em va dir el mateix Woody Allen, és que parece que sea yo. Si aconsegueixes que parezca que sea ell, el de dalt, i dius, mira, ara aquest parla amb la meva veu.
Ostres, doncs prenc nota per la meva, per el pròxim doblatge.
A part de totes les coses que ja sabeu que amb doblatge has de dir igual que ell, no pots, quan tanca la boca has de callar, totes aquestes coses, sí, la memòria i tal, tal. Però el millor és que tinguis l'actitud que té ell perquè sembli que parli ell. Que és el que em passa a mi, una mica.
D'acord. Moltes gràcies per la resposta, Joan.
Que va. Encantat de conèixer-vos.
Bon dia, Joan. Jo sóc el Joaquim i volia fer-te una pregunta. Què va significar per tu que en Woody Allen et donés un petit paper amb Vicky Cristina Barcelona?
Home, va ser... Bueno, era una cosa curiosa i molt agraïda, perquè el Woody és una persona molt, molt agraïda. Sempre que em veu, que ens veiem quan ell ve aquí, i que vaig anar a veure'l a Nova York, no? I és, sempre em diu moltes gràcies, jo dic no, gràcies a tu, perquè l'artista ets tu, jo faig el que puc, no? El que hi hagués aquesta pinzelladeta quan em van dir per fer-ho, una il·lusió tremenda, imagina't, jo vaig pensar que seria un actor de Hollywood. Ja seria de Hollywood. O sigui que aniria a Sant Boi i aniria a Hollywood.
La veritat que és una passada el que tenim d'aquí uns dies. Us recordo, dia 23, no us ho perdeu. Encara queden algunes entrades, poquetes, però encara queden. Bueno, alguna recomanació? Per què, Joan, no ens hem de perdre aquesta cita amb tu el proper diumenge 23?
Mira, perquè és molt necessari, molt, molt necessari el riure, l'alegria i el somriure. Això és imprescindible a la vida. Estem atacats per tot arreu. Realment estem en un moment difícil. Tot i que lluitem, que la cultura està més bé que mai, que hi ha moltes coses que anem millorant, però sempre vas amb l'angoixa, no? Tenir aquesta estona de relax, de riure simpàticament. No cal atacar aquest, ni aquell, ni l'altre. No, simpàticament, només amb les coses quotidianes. Jo crec, si jo fos de Sant Boi, jo crec que seria imprescindible que anés a veure el Joan Pera.
Doncs així és. A més que d'aquí a poquet és el Dia Internacional del Teatre, queda superpoc, i t'he de preguntar, mira, això ho posarem, farem aquí al programa, farem un especial Dia Internacional del Teatre el dia 27 a Cal Niño, i aprofitarem el que es diguis ara per posar-ho a la gent. Per què és tan important el teatre?
En principi és molt important la cultura, i el teatre és cultura. I el teatre d'humor, l'humor també és cultura.
I tant.
I és imprescindible que arribi a tot arreu. I que hi hagi un dia que diguis, és el dia de la cultura i del teatre, jo crec que és de les millors idees que s'han tingut els últims anys.
Doncs amb això de Sant Joan, moltíssimes gràcies per estar aquí una estona, per aixecar-te a les 9 del matí per parlar amb nosaltres. És un plaer.
No, al contrari, m'agrada molt.
Doncs bé, ens veiem el proper 23, d'acord?
Us espero.
Vinga, que vagi molt bé, Joan.
Adéu.
Bon dia.
Vaya voz, increïble. Quina veu que té, o sigui, és una passada, és... Oye, en Bola Edgar, ¿quién era?
Tenzin Han, y luego también...
¿Cómo?
¿Era, de...
¿Era Tenzin Han?
Sí, ostras. Y también era, creo que desde el Red Ribbon, ¿sí? Fue uno de los integrantes del Red Ribbon. Ahora te lo confirmo.
¡Qué maravilla sí. esto no... Bueno, ¿Pilaf puede ser? Pilaf no era, ¿eh?
Pilaf no era.
Bueno, oye, pues vamos a seguir hablando de música porque yo sigo recomendando festivales. O sea, para que la gente que no sepáis exactamente qué hacer en unos meses, pues empezar a mirar esto porque mola mucho. Os quiero hablar de la Azkena Rock, que es otro pedazo de festival, porque vamos a tener unos grupazos increíbles. Tendremos desde The Pill, Dinosaur Jr., que ahora pondríamos un tema, John Fogerty, Manic Street Preachers, The Flaming Lips, The Helicopters. Impresionante. Un pedazo de festival que tenéis el 19, 20 y 21 en Mendizabala, en Vitoria-Gasteiz. Pues nada, pues oye, yo si puedo iré a ver a los Dinosaur Jr., que espero que interpreten temazos como este Feel the Pain, que justamente vamos a escuchar ahora. Ahora volvemos. We'll be right back.
La periferia con Israel Gordón.
Ay, Dios mío, que estamos pagando dinero público para que vuelva a Salome. Sí, sí, muy impuestos sirven para algo. Oye, pues la cuestión es que vuelve Sálvame a Televisión Española muy pronto. O sea, que esto ya está aquí. O sea...
Pero como Sálvame, yo es que creo que como Sálvame no van a poder volver.
No, eso me imagino yo que no.
Porque igual Sálvame es marca registrada por Mediaset, ¿sabes? Porque el programa que están haciendo ahora en 13...
Sí.
No, dice, ni que fuéramos...
A ver, se está hablando mucho de Sálvame, pero hay que decir que el formato es otro, ¿eh? El formato es otro. Vamos a tener... ¿Qué es lo que se sabe? Se sabe que en este supuesto Sálvame Televisión Española vamos a tener... Es un formato de entretenimiento que se va a llamar La Familia de la Tele. Va a llegar en abril, lo produce La Osa Producciones... Y va a estar presentada a tres bandas, ¿eh? Lo van a presentar a Aitor Albizua, que lo habréis conocido últimamente porque sale mucho en Televisión Española, Inés Hernán y María Patiño. Vamos a tener a estas tres, a estos tres presentadores y presentadoras. Y bueno, pues la verdad que es, a Aitor Albizua lo conoceréis por Cifras y Letras. Es el que está presentando Cifras y Letras, ¿vale? Y Inés Hernán, pues la conocemos todos, pero sobre todo pues se hizo muy, muy famosa en el último Benidorm Fest. Claro, ¿por qué decimos que va a ser Sálvame? Y es porque se está ya intentando hacer fichajes, que están pidiendo bastante, se está intentando fichar directamente a todo el equipo de Sálvame. A la que ya tenemos confirmada es a Belén Esteban. Belén Esteban ya está confirmada, pero se sabe y que están en conversaciones con Lidia Lozano, con Kiko Matamoros, con Kiko Hernández, con Chelo García Cortés e incluso con Marta Riesco. O sea que son los que sabemos que están ahí a punto de entrar. No sabemos. A ver qué es lo que va a ser.
Marta Riesco.
Sí, esto va a ser para las tardes de Televisión Española.
Hay que ver con lo que le habían dado a esta muchacha.
Pues mírala. En
Sálvame.
Ahí está, ¿eh?
Hasta en el cielo la boca ahí por está, la relación que tenía con Antonio David Flores.
Pues mira.
Y ahí la tienes.
Ahí la tenemos, oye.
Olé.
Bueno, tú, ¿cómo veis el tema? Televisión Española, de luego, está. Te puede gustar más, te puede gustar menos, pero yo lo que sí que puedo decir realmente es que por lo menos está haciendo una apuesta por intentar salir del ostracismo en el que estaba, eso seguro.
Bueno, yo me remito a lo mismo que dije con Broncano y la Revuelta.
Sí.
Sigo pensando que si tú quieres, es una televisión pública, tienes trabajadores en plantilla, hazlo con los trabajadores que tengas en plantilla, pero que esto le puede costar a las arcas de Televisión Española un pastizal incluso más que Broncano, también. Entonces, no, yo no lo... Que esto lo haga una...
¿Va a ser más caro que Broncano esto?
Ya te digo yo que sí. Que esto lo haga una privada, yo qué sé, que ahora venga Antena 3 y diga yo voy a hacer Sálvame, pues me parecería normal.
Bueno.
Con tu dinero haz lo que quieras. Pero yo no lo veo. No veo que una televisión pública se gaste estos pastizales teniendo trabajadores como tiene en nómina. O sea, tú quieres hacer un programa, hazlo, sí, me parece muy bien, pero con tus trabajadores, que eres una televisión pública.
Bueno, sí que la verdad es que es verdad que ahí tenemos un problema. Los trabajadores de Televisión Española no sé qué pensarán de todo esto, pero no sabemos. Dani, ¿cómo lo ves tú?
Yo, pues, creo que para el público al que va dirigido este programa, como diría Broncano, Griso lo está petando. Lo está petando Grison.
Grison, sí.
Entonces lo va a petar seguramente, pero estoy de acuerdo con mi compañero aquí, con Joaquín, que tienes gente en la cadena que te puede hacer este programa. Y, no sé, traer ahora toda esta marabunta de gente, bueno, a ver cómo le sale el experimento. Yo creo que ya te digo, todas las abuelas españolas estarán saltando de alegría. Hombre, y toda la gente que le gusta la salsa rosa.
El ni que fuéramos, a mí me sorprende, pero tiene audiencia.
Sí, sí, no. Si la primera que va a saltar de emoción seguramente sea mi señora madre. Que la que le mando un beso.
La verdad que es, no sé, es curioso. Lo que pasa es que da la sensación de que no avanzamos mucho. Es decir, parece que una época se había superado. Y no digo de verdad, ¿eh? Yo he sido consumidor habitual de Sálvame, lo he visto, llegó un punto en el que pues ya no me encajaba más, no me gustaba más. Pero es verdad que lo he visto muchos años y reconozco que no me disgustaba. Pero la verdad es que yo, cuando acabó Sálvame, tuve la sensación de que, bueno, parece que vamos a otro momento televisivo, vamos a cambiar las tornas otra vez y vamos a renovar. Y parece que no acabamos de renovar. Parece que es más de lo mismo siempre.
Es que siempre vuelve a lo mismo. Es que si no, me remito a lo de Montoya. ¿Qué ha pasado con Montoya?
Ya.
Montoya es otro... Es un Belén Esteban versión hombre, o es un inserto nombre aquí de una persona que se ha hecho mediáticamente famosa y que ahora van a explotar hasta que ya el pobre Montoya.
Mira dónde está Montoya ahora. ¿Dónde está Montoya ahora?
En Supervivientes.
¿Y, ¿Y quién está con Montoya en Supervivientes?
Sandra, sí.
Y Anita,
y todo el mundo.
Yo me pregunto si Denis ha visto Sálvame alguna vez.
Con mis abuelos. Mis abuelos sí que lo he visto alguna vez.
Bueno, claro, porque hay que acompañarlos en eso.
Hombre, claro, yo siempre que voy a verlo, pues, los típicos programas, el diario de Jorge y todos estos programas.
Eso lo ven.
Nos ponemos a verlo ahí los tres sentados en el sofá y la mar da gusto.
Es verdad, ¿eh? Con los abuelos siempre se suelen ver cosas de ese tipo. Yo recuerdo con mi abuela, antes de fallecer, que pues, yo era pues, un Israel juvenil, veía mucho con ella cine de barrio, porque era lo que le gustaba y lo que veía, claro. Claro.
Yo con mi abuela, que en paz descanse por parte de mi padre, sí que las veces que la veía, me acuerdo que veía mucha telenovela de la 1.
Sí.
Macho Men, no sé si os acordáis.
¿Macho Men? ¿Eso no era telenovela? ¿En serio? ¿Se llamaba así?
Sí. Me acuerdo perfectamente. Que eran como rollo mexicanos con sombreros de cowboy ahí, que me acuerdo, mi abuela se volvía loca.
Esto no era Pasión de Gavilán, ¿eh?
No.
¿Era otra?
Era otra, porque me acuerdo que la
Macho
intro
Man.
Era Macho Men, me acuerdo perfectamente. Vale.
Macho,
está grabado a fuego, mi cabeza.
Yo solo quiero decir, para acabar ya de redundar sobre el tema Sálvame, que en este sentido Televisión Española tonta no es,
y va
a tiro hecho.
Va a tiro hecho.
Sí.
O sea, sabe que esto le va a repercutir en que las tardes de Televisión Española, que ahora más bien están muertecitas, pues revivan un poco.
A ver, mira, voy a aprovechar que tengo al cheño que hace el programa que viene después, ¿eh? Que es el de Disanta.
Señor mayor.
No te creas. ¿Qué opinas de la vuelta de Sálvame a Televisión Española?
Maravilloso. Está la tele muerta desde las tardes. O sea, yo odiaba Sálvame, pero de pronto es como que lo echamos de menos, ¿no?
Sí, es curioso, ¿eh? Es como esa...
Es como Rajoy, cuando se fue...
Es como Rajoy, que lo odiabas a muerte, pero cuando lo has perdido, dices, ostras...
Ya no tengo las chuches.
¿Y ahora qué hago con mi vida? Bueno, cuestión es, bueno, chicos, que nos vamos, que esto ha sido La Periferia, que un placer estar con vosotros. Venga, Denis, que vaya bien.
Muy bien, venga.
Hasta luego, Joaquín.
Hasta luego.
Adiós, Dani.
Adiós.
Oye, tenemos esta semana, Joaquín, que hacer lo que nos ha dicho el señor Sucker.
Sí.
Acuérdate,
sí,
¿eh?
Sí. Tengo que hacer lo de Sucker y lo de Jeans y la Q's.
Bueno, pues venga, vamos a poner un temazo increíble de Annie B. Sweet, este Chasing Illusions, y no perdáis Daddy Sapta, porque es que es brutal. O sea, viene ahora, es un programón. Venga, hala.
Lo está petando.
Nos está petando, como siempre. Hala, adiós, vaya.